Enlace Medios para la democratización de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de toda Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidos a este otro programa de Enlace Medios. Es un espacio, Enlace Medios, que agrupa diversas iniciativas de comunicación en América Latina y el Caribe y que promueve a la vez, como uno de sus objetivos principales, la democratización de la comunicación como tal. Este es otro programa y tenemos hoy como invitado especial a nada menos y nada más que el muy conocido en el mundo entero, Ignacio Ramonet, periodista, comunicador, ex director de uno de los más prestigiados diarios en el mundo, como es Le Monde Diplomatique, además de otra serie de pergaminos que tiene el profesor Ignacio Ramonet y que está junto con nosotros aquí en los estudios de Alear Satelital en este espacio de Enlace Medios. Hoy abordaremos el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales y tengo a mis costados a personalidades también de distintos medios de comunicación con quienes estarán lanzando una serie de preguntas, además de colegas que desde diversos puntos de Latinoamérica también estarán, digamos, lanzando sus inquietudes al profesor Ignacio Ramonet, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un gusto tenerlo aquí.
Placer para mí también.
Saludo a nuestros panelistas de esta tarde. Osvaldo León, de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información. Osvaldo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo.
Está también con nosotros Pedro Río Frío, de Prensa Latina. Buenas tardes.
Río Seco. Sí, buenas tardes, mucho gusto.
Está también con nosotros en esta tarde, nuestro colega Leonardo Severo de Comunica Sur, desde Brasil. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy bien, y estaremos a lo largo de estos minutos de programa recibiendo, como he dicho, comunicaciones desde diversos puntos de Latinoamérica. Así que vamos con la primera ronda de inquietudes con Pedro Río Seco de Prensa Latina.
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Profesor, encantado de compartir de nuevo con usted. Hoy, coincidentemente con esta entrevista, celebra Naciones Unidas en el mundo el Día Mundial de la Radio. Creo que sería imperdonable no comenzar hablando del papel de la radio en este mundo donde se imponen nuevas tecnologías, nuevos medios, y sin embargo la radio mantiene una posición cimera. Y como el tema, no puedo soslayarlo, de las elecciones, quisiera que me hablara un poco sobre lo que normalmente yo defino no como guerra mediática, sino como avalancha mediática, porque hay un desequilibrio muy grande en los países progresistas de América Latina en los medios que apoyan a ultranza las labores de estos gobiernos y la enorme cantidad de medios que lo critican y lo sepultan en una avalancha mediática. Esas dos cositas.
Muy bien, bueno, creo que tiene razón, ¿no? Efectivamente, no me había percatado de que hoy era el Día Internacional de la Radio, pero me parece una excelente iniciativa y me parece muy bien de recordarlo. Yo creo que efectivamente no se le da la importancia que tiene a la radio hoy día, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías tenemos la impresión de que ya otras formas de comunicar pues han dejado de tener eficacia y no es cierto con lo que respecta a la radio. La radio sigue siendo primero un medio de la inmediatez, es un medio que quizá fue el primer históricamente medio de la inmediatez con la enorme influencia que ha tenido y sigue siendo en muchos países del mundo el medio de comunicación y digamos la vía de información privilegiada, ¿verdad? En la medida además es que ahora en muchas regiones del mundo donde no hay electricidad, donde aún no ha llegado la electricidad, existen ahora transistores que se pueden remontar a mano, ¿verdad? Y que permiten la captura de ondas. Y por consiguiente, la radio sigue teniendo una cobertura, una audiencia extremadamente importante. Que por otra parte también la radio es un medio muy social, porque se han creado radios pequeñas, comunitarias, que tienen una eficacia muy grande en la sociabilización de muchos grupos humanos. Yo recuerdo hace unos años estuve en el norte de Canadá, más allá del círculo ártico, visitando a comunidades inuit, que lo que normalmente se llama los esquimales, y cada comunidad inuit tiene su radio, y la radio tiene una eficacia fundamental, porque no hay, digamos, ningún tipo de cazador. La caza allí es una práctica de subsistencia muy importante, que no lleve con él su transistor. Esa radio permite el mantenimiento de la comunidad, etcétera. Y en aquella región, que es inmensa, como prácticamente todo Ecuador, la región que yo vi en el norte de Quebec, había solo 8 aglomeraciones, ¿verdad? Y cada una de estas aglomeraciones tenía una radio, y la radio era un elemento absolutamente fundamental. No había televisión, evidentemente había conexiones por redes sociales, pero no tiene el mismo alcance que tenía la radio. Así que efectivamente es un medio fundamental. En cuanto al segundo problema, es un problema evidentemente que capital hoy día, y cualquier observador que se pasea hoy por América Latina y pasa de un país progresista al otro, y aunque no haya transformaciones muy radicales, hay muchas diferencias entre un país y otro, entre, no sé, Ecuador y Brasil, entre Argentina y Venezuela, etcétera. Pero están todos estos países en un movimiento de progreso indiscutible, en un movimiento de crítica del modelo neoliberal, en una voluntad, en definitiva, de dar de nuevo poder al pueblo, etcétera. En todos estos países, un frente fundamental de oposición pasa por los medios de comunicación, que se han erigido en muchas partes en, digamos, el principal opositor de estos medios, utilizando métodos que frecuentemente son métodos muy criticables. La crítica es sana, es legítima, y en democracia es normal que haya críticas, que haya desacuerdos, que haya posiciones diferentes. Para eso la sociedad es compleja, y por eso hay diferentes partidos en una sociedad. Pero lo que observamos con los medios es la tergiversación, la exageración, la ocultación, ¿verdad? Y también unas manipulaciones que pueden ser espectaculares. No hablamos de un país latinoamericano, pero por ejemplo hay un medio hispanófono que tiene una influencia importante en las élites intelectuales de América Latina, que es el diario, por ejemplo, El País de Madrid, y hemos visto la manipulación que cometió hace 2 semanas publicando una falsa foto del presidente Chávez. Claro, han dicho que ellos ignoraban que era falsa, pero, en fin, podemos reflexionar sobre eso, porque evidentemente, si siendo falsa no se dieron el tiempo necesario para verificarla, ¿verdad?, para verificar que era falsa, es también porque en definitiva tenían ganas de hacer daño, porque llevan mucho tiempo tratando de hacerle daño a la Revolución Bolivariana, como llevan mucho tiempo tratando de hacerle daño a la Revolución Ciudadana de Ecuador. Es interesante, por ejemplo, hablando siempre de este periódico, el periódico madrileño El País, de ver cómo hace un año o año y medio, un personaje como Julian Assange era prácticamente un héroe para ese periódico. Habían publicado en exclusiva mundial los documentos que Wikileaks estaba publicando, y a partir del momento en que Ecuador protegió, le dio asilo diplomático a Julian Assange, a partir de ese momento se transformó en una especie de diablo, y ya no se vuelve a hablar, porque evidentemente al presidente Correa hay que criticarlo obligatoriamente según ese diario.
Vamos con el turno de Brasil, Comunica Sur, Leonardo Severo. Les ruego, para aprovechar estos ya 35 minutos que nos quedan, concreción también en la formulación de las preguntas y las respuestas. Leonardo.
Compañero Ramón, has hablado sobre la influencia cada vez más partidarizada de los medios, influenciando incluso planes de gobiernos, haciendo presión en función de los intereses privatistas neoliberales. Pero también esa influencia del punto de vista de la integración latinoamericana se hace muy fuerte y dañosa, porque intenta criminalizar los movimientos sociales que juegan un papel más para el desarrollo de relaciones soberanas, y al mismo tiempo intenta aislar ejemplos como de Correa en Ecuador, o de la ley Resorte en Venezuela, o de la ley de medios en Argentina. ¿Cómo ves la importancia de los movimientos sociales invertir en más recursos también junto a la lucha política ideológica?
Seguro. Yo creo que efectivamente una de las características de estos, digamos, gobiernos progresistas de América Latina es que han surgido en un momento, digamos, a lo largo de los años 2000, han surgido en un momento en que los partidos tradicionales llegaban a final de un ciclo, ¿verdad? Los partidos tradicionales perdieron la influencia que podían tener en muchas sociedades. No es lo mismo en todos los países, pero en muchos países ocurrió así. El caso de Venezuela es paradigmático, el caso de Ecuador también, ¿verdad? En muchos países. Y por consiguiente, la opinión pública reclamó en cierta medida otro tipo de organización política. Había como la idea de que los partidos tradicionales, que no habían podido impedir el desastre económico, el desastre social, que además muchos de ellos estaban implicados en la corrupción, etcétera, pues daban la idea casi de un Estado fallido. Y la energía, la nueva dinámica vino de los movimientos sociales. Y la mayoría de estos gobiernos son expresiones del movimiento social o de partidos cuyo origen, en el caso del PT brasileño, es característico, es de un movimiento social, en este caso el sindicato, ¿verdad? Entonces hay la idea de que esos movimientos deben conservarse vivos, porque son los que están manteniendo, en definitiva, la creatividad, están sugiriendo precisamente la puesta al día permanente de estos gobiernos progresistas. Yo creo que esto es un aspecto muy importante.
Le propongo irnos hasta Venezuela. Está allí Pablo Kunich, de Alba TV. Vamos con esta inquietud que nos llega desde Caracas. Pablo, te escuchamos.
Reciban un saludo, compañeros de Aler y de Alay, de parte del equipo de Alba TV de Caracas, Venezuela. Saludo que extendemos a Ignacio Ramonet, a quien le preguntamos lo siguiente. ¿De qué manera entiende usted que es posible superar, en la práctica, el paradigma de las transnacionales de la comunicación? Considerando que no solo es hegemónico por imposición directa, sino también por imitación de lógicas, formas y contenidos. Es decir, ¿hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos quienes hacemos comunicación desde y para los pueblos? Reiteramos nuestro saludo a quienes están en el estudio en este momento y a todos los medios populares y alternativos con quienes compartimos la red Enlace Medios en toda nuestra América.
Gracias, Pablo. Profesor.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Un saludo a todos los amigos de allá. Bien, yo lo que creo es que lo que llamábamos antes las transnacionales de la comunicación, yo pienso que están en crisis hoy, ¿verdad? Los grandes grupos mediáticos o multimediáticos que hemos denunciado, yo entre ellos y, bueno, muchos investigadores, por el papel tan hegemónico que ejercían sobre la comunicación, yo creo que la mayoría de esos grupos están hoy en crisis por la razón de que estamos ante un cambio tecnológico y que el desarrollo de Internet ha hecho que surjan nuevos actores en el campo de la comunicación. Los actores tradicionales que eran, Walt Disney o Sony o las grandes multinacionales norteamericanas o ITT, etcétera, todos estos grupos hoy día están menos presentes en el campo de la comunicación, digamos, comunicación e información, y han surgido otros como son Google, o como son Facebook, o como son Microsoft, o como son, no sé, Twitter, etcétera, que no tomamos conciencia de que son grandes transnacionales, porque en realidad son soportes. Parece que solo son soportes, cuando también es un soporte que va a condicionar el contenido, en cierta medida, ¿verdad? Entonces, hoy día yo pienso que la crisis general que está causando una verdadera extinción de los medios, el principal grupo mediático internacional sigue siendo el grupo de Rupert Murdoch, ¿verdad? Y News Corporation. Y entonces este grupo, ya hemos visto que ha tenido que cerrar un periódico en Gran Bretaña, ¿verdad? The News of the World, porque ha habido un escándalo enorme y ha tenido él mismo que el propio dueño venir a explicarse ante la justicia británica, etcétera. Hemos visto cómo la revista Newsweek, que era antes un universo en sí, ha cerrado hace unas semanas, ¿verdad? Entonces vemos que hay una gran crisis. Eso no pone en crisis los grupos locales. Sigue habiendo grupos mediáticos locales en algunos países. El grupo Clarín sigue siendo el grupo Clarín. El grupo Globo sigue siendo el grupo Globo. O en cada país latinoamericano hay un grupo que domina la comunicación. Pero yo creo que hoy hay que plantearse el problema de otra manera, en la medida en que esos grupos que antes eran tan dominantes, hoy mismo están tratando de sobrevivir, cuando, en definitiva, medios diferentes, como las televisiones comunitarias, como las radios comunitarias, como, bueno, todas las redes sociales, que en definitiva permiten una acción de vez en cuando diferente, la posibilidad de que tengamos unas redes que permiten la creación de blogs o que permiten la creación de información hoy día en la red. Todo esto está dando mayor capacidad de resistencia y hasta de ofensiva que en otros momentos.
Le propongo ir ahora hasta El Salvador. Vamos a escuchar ahora a una mujer. Estamos muchos hombres aquí. Vamos a escuchar a una mujer. Está Merlin Vélez de ARPAS, de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador. Póngase el audífono, por favor. Gracias, profesor. Escuchamos a Merlin Vélez desde El Salvador. Adelante.
Saludos cordiales para los amigos y amigas en toda América Latina. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a Ignacio Ramonet. Soy Merlin Vélez desde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. La pregunta para Ignacio es la siguiente. Usted ha planteado en diversos espacios la idea del Observatorio de Medios de Comunicación para fiscalizar su función dentro de la sociedad. Sin embargo, ¿consideraría usted replantearse esta idea, dado que el problema principal en muchos países de América Latina, incluyendo El Salvador, es que en el ámbito mediático es la estructura de la propiedad concentrada de los medios, y que si no se desmorona esa estructura, de nada sirven los observatorios de medios? ¿Cuál sería en este caso su opinión? Muchísimas gracias y saludos desde El Salvador.
Gracias, Merlin.
Profesor. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Un saludo a todos los amigos del Salvador. Sí, efectivamente, las estructuras de propiedad se van a mantener, pero ya existían. Yo creo que hay una manera de... Yo creo que la idea de los observatorios de medios sigue siendo válida, y la prueba es que en muchos países la resistencia que ha habido a los medios se ha inspirado de esa idea. Es decir, lo que yo llamo el quinto poder contra lo que representaba antes el cuarto poder. El cuarto poder era el arma crítica que tenía la sociedad cuando funcionaba como opinión pública para oponerse a los poderes tradicionales, ¿verdad? Mientras que ahora, en la medida en que el cuarto poder es un aliado mismo de los grupos oligárquicos que controlan los grandes medios de comunicación, ya ese cuarto poder no está al servicio de la sociedad. Entonces hay que crear precisamente una crítica de los medios. Hay que fomentar, esa crítica existe, y existe desde hace tiempo también en las universidades, pero creo que hay que extenderla hay que democratizarla, hay que extenderla más a la sociedad, porque lo que hemos aprendido precisamente en este combate que se está llevando a cabo desde hace más de 10 años en América Latina contra los grandes grupos transnacionales que atacan a los gobiernos progresistas, es que los propios gobiernos progresistas han descubierto que algo que para ellos, desde el punto de vista de la política, les parecía secundario, ¿verdad?, se ha transformado en un frente central. Y ahora no hay ningún dirigente progresista latinoamericano que no entienda que el frente mediático es un frente fundamental y que precisamente en ese frente es donde se juega el porvenir de las dinámicas progresistas que estamos haciendo. Y ese frente solo se puede alimentar si hay una sociedad que sí tiene conciencia de cómo funciona críticamente los medios, que sabe interpretar los medios sin necesidad de que digamos haya que acudir a la universidad para aprender. Es una especie de educación permanente. En Argentina, por ejemplo, en el canal público de la televisión argentina hay una emisión prácticamente diaria de 2 horas, que es una emisión gran público, hecha con una gran calidad, con mucha amenidad, con mucho humor, con la participación de muchos invitados. A mí me ha ocurrido de tener el honor de ser invitado y de participar en ella, donde durante 2 horas se desmonta el funcionamiento de la prensa dominante o de las informaciones dominantes en televisión. Hay como una educación popular y colectiva, y de hecho está funcionando como un observatorio de medios, ¿verdad? Bien, aquí, por ejemplo, es interesante ver en Ecuador cómo en algunos de los discursos del presidente Correa, una parte de su discurso está organizada de tal manera que se trata de una desconstrucción de un discurso mediático que ha podido tener errores, cometer exageraciones, manipulaciones, etcétera. En fin, forma parte de esta educación general, y yo creo que este es el rol de los observatorios. Insisto en ello, en que hay que estar más que nunca atentos a la función mediática en cuanto hoy día fuerza reaccionaria, en el sentido propio de la palabra, contra todas las políticas de progreso que se están llevando a cabo.
Vamos ahora, y mientras se va listando también la pregunta de los colegas de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, vamos con Osvaldo León, de ALAI, de la Agencia Latinoamericana de Información. Osvaldo, por favor.
Ignacio, se suele decir de que los medios actúan como partidos y se defienden con la libertad de expresión. Ahora, en ese argumento es que vienen contrarrestando y oponiéndose a cualquier normativa que se quiera establecer en esta materia. Y tú hablabas de Murdoch en el caso de Inglaterra. Resulta ser de que eso dio lugar a que se establezca que un juez analice la situación de los medios y ha emitido un dictamen, el juez Leveson, en el cual lo que está cuestionando es que la autorregulación no funciona. Entonces, ¿qué es necesario? De que efectivamente se establezcan mecanismos que permitan regular. Bueno, eso nunca eso no ha sido noticia por estos lados. Entonces, ¿cómo está en Europa, digamos, el tema? ¿Está en agenda? ¿No está en agenda? ¿Es solamente novelería de los países con claro, gobiernos progresistas?
Te agradezco la pregunta, Osvaldo, y también una gran felicitación a todo el trabajo que lleváis haciendo en ALAI desde hace tanto tiempo, con tanta eficacia. Y tantas contribuciones a este debate que se han publicado en ALAI, y las tuyas en particular, evidentemente. Yo creo que es muy importante esto, porque precisamente los grupos oligárquicos mediáticos avanzan el argumento de que la libertad de expresión no tiene límites y que cualquier tipo de medida que se toma desde el punto de vista del gobierno con respecto a los medios es un ataque a la libertad de expresión. Es un chantaje, evidentemente. Primero, porque la libertad de expresión en todos los grandes países democráticos está limitada. En Francia la ley, que es una vieja democracia, la ley que limita la libertad de expresión, es una ley de 1881, es una viejísima ley, ¿verdad?, que efectivamente hace que no se puede decir cualquier cosa ni de cualquier manera. Claro, tú puedes decir cualquier cosa y de cualquier manera, pero tienes que asumir los riesgos que eso supone en términos de si, por ejemplo, lo que tú afirmas, una prensa, un diario, una televisión, etcétera, afirma algo con respecto a una persona, en términos de difamación, por ejemplo. Por ejemplo, en Francia esta ley hace que si tú en un periódico de prensa escrita citas a alguien, aunque sea positivamente, tú dices fulano de tal es un genio, es un santo, es perfecto. Esa persona citada tiene el derecho de contestar. Y tú no puedes oponerte como director de periódico o propietario del periódico, no puedes oponerte a que esa persona conteste. Evidentemente, cuando tratas a alguien bien en tu periódico, poca gente pide el derecho de réplica. Pero cuando la tratas mal, sí que hay derecho de réplica. ¿Cómo tú te puedes proteger? Bueno, pues únicamente si quieres tratar mal a alguien, tienes que hacerlo basándote en hechos archiverificados. Porque a partir de ese momento la persona no puede replicar. Tiene derecho a réplica, pero su réplica no tiene ningún valor en la medida en que tú no estás avanzando una suposición, no estás inventándote una, digamos, una idea que no tiene base, sino que estás dando una serie de hechos concretos que estás en medida de poder demostrar. Entonces, es una vieja ley. Lo que ha ocurrido en Inglaterra, donde esta ley no existía, es que ahora el propio David Cameron, es decir, un primer ministro conservador, se plantea la cuestión en la base del informe Levinson, se plantea el proyecto de crear un límite a la libertad de expresión, un límite concreto. Es decir, un viejo país democrático como Inglaterra, hoy día frente a los abusos, a las manipulaciones del grupo News Corporation, de Murdoch, se está planteando la cuestión de ir hacia una ley, o por lo menos, que probablemente es lo que se hará, porque las leyes que limitan la libertad de expresión, en fin, que las limitan de manera arbitraria, tampoco son deseables, evidentemente. Uno debe siempre plantearse en una continuidad. Y el día en que haya un gobierno conservador, esas leyes pueden tornarse realmente en contra de la libertad de expresión. Entonces, lo mejor siempre es la autorregulación, es decir, que haya unos principios que haya que respetar, y cuando esos principios son transgredidos, evidentemente hay que sancionar. A veces, en muchos países, sencillamente eso está contemplado en el Código Penal. La difamación, por ejemplo, la difusión de falsas noticias. En Francia, por ejemplo, hay una ley en el Código Penal que prohíbe insultar a un jefe de Estado extranjero. Tú imagínate si eso se aplicase en varios países de América Latina con respecto a Chávez o con respecto a Fidel Castro, por ejemplo. Donde aquí, en muchos periódicos a través de toda América Latina, tratan a estos dirigentes de una manera perfectamente irrespetuosa. Bueno, en Francia no se puede. La prensa no puede insultar a un jefe de Estado. Claro, eso no impide que la prensa diga con hechos verificados, tal jefe de Estado ha hecho esto, 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 y esos son crímenes de Estado. Eso sí se puede decir. Pero no se puede así de paso tratar a alguien de, no sé, de dictador o de criminal, etc., si tú no lo demuestras, ¿entiendes?
Es el profesor Ignacio Ramonet que en este programa de Enlace Medios está abordando y contestando la serie de preguntas que desde en diversos puntos de América Latina y los colegas periodistas presentes aquí en la mesa de Aler están precisamente formulándole. Vamos con Samuel Martínez de Aler, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Samuel, por favor, adelante con tu inquietud.
Profesor Ramonet, el pasado viernes en el programa de Aler Voces sobre la Mesa, el filósofo Nelson Reascos, hablando de Ecuador, decía que no se puede hablar de campañas electorales equilibradas si el gobierno, desde que incautó medios de comunicación, los utiliza para visibilizar su gestión. Igual función cumplen hoy los medios públicos y las cadenas sabatinas con las que cada semana, por varios años consecutivos y varios medios de comunicación, llega el presidente a buena parte de la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esta histórica presencia en medios puede ser decisivo a la hora de las elecciones?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, es una cuestión que se plantea, pero no creo que sea decisivo a la hora de las elecciones. No, yo pienso que en general el tipo de reacción que puede haber trata de compensar la campaña que lleva años haciéndose en los medios dominantes en Ecuador contra la política del gobierno. Pero no cabe duda de que estamos viviendo un momento excepcional. Digamos, lo que se vive en América Latina hoy no es normal, pero no es normal en el doble sentido, o digamos, en los dos aspectos del problema. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por una parte, obviamente no es normal que los medios de comunicación y de información que tienen la misión de trasladar de la manera más objetiva, más verificada, más honesta, sencillamente, los hechos que se están produciendo al público, no es normal que le den un carácter profundamente ideológico a la información que difunden y que esencialmente tengan como objetivo el derrocamiento de gobiernos. Y cuando decimos esto, no hablamos del pasado, no estamos hablando del Mercurio, el diario El Mercurio y su influencia en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 contra Pinochet. No estamos hablando del periódico La Prensa y de su influencia en la campaña contra los sandinistas en los años 70 en Nicaragua. No, estamos hablando de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con ABC Color, un periódico como ABC Color en Paraguay el año pasado para tumbar a Fernando Lugo. Estamos hablando del rol de los medios en Honduras para derrocar a Manuel Zelaya en 2009. Y estamos hablando del golpe mediático en el 2002 contra Chávez, etcétera. Es decir, esta actitud de los medios no es normal. Eso no quiere decir que los medios, repito, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, no tengan derecho a tener una crítica, no tengan derecho a opinar. Todos sabemos que la prensa, desde que se desarrolla a final del siglo XIX, expresa evidentemente la opinión de sectores de la sociedad, sectores o clases sociales, evidentemente. Y por consiguiente, en esta medida, en la medida en que una sociedad es compleja con varias clases, es normal que haya varios periódicos. Pero no es normal que se creen estas especies de alianzas tácitas o menos tácitas para tratar de derrocar a un gobierno. De igual manera, digo, no es normal tampoco que los medios, digamos, públicos, sean medios del gobierno. Esto no es normal. Por eso estamos viviendo en América Latina un momento particular, que es lo que no solo los observadores como nosotros, sino cualquier persona observa, de que es una batalla mediática, hay una guerra mediática. Y en esta guerra mediática no hay serenidad, ni por un lado ni por otro. Porque es normal que estos gobiernos, que tienen la legitimidad democrática, han sido elegidos democráticamente, están llevando a cabo programas que la mayoría de la sociedad ha querido que se lleven a cabo. Por consiguiente, tienen la legitimidad y los medios tratan de quitarle esa legitimidad. Por eso ellos consideran que tienen también legitimidad para defenderse con los medios de los que disponen, que en general son mucho menos importantes y mucho menos poderosos que los medios de la oposición conservadora. Pero en una, imaginemos de aquí a 20 o 30 años, en una América Latina, digamos, ideológicamente pacificada, lo que sería normal es que los medios públicos dependiesen de sus equipos de redacción y no dependiesen del gobierno, ¿verdad? Que es lo que se trata de construir en Europa. Digo se trata porque en Europa, donde algunos países son democracias desde hace más de 2 siglos, aún sigue siendo un problema controvertido. Hablábamos antes de Inglaterra. Todo el mundo reconoce que es en el Reino Unido donde existe, digamos, la autoridad mediática más independiente del gobierno y más autónoma con respecto a su capacidad a intervenir sobre los medios públicos, es decir, medios del Estado, y para reglamentar un poco lo que ocurre en el ámbito mediático, que es, por ejemplo, la BBC de Inglaterra. Bien, pero todos sabemos que la BBC no funciona tampoco. La BBC está bajo la influencia del gobierno y la BBC comete también errores. O sea que llegar a esta serenidad es un deseo, pero es un deseo hacia el que hay que tender, pero que es un deseo difícil de conquistar, ¿eh? Solo se conquista, digamos, con mucha democracia y con mucha buena voluntad de imponer una convivencia ideológica, mediática, política, que haga que sea en el debate donde las cosas se dirimen. Pero no es el caso aquí, ¿verdad? Aquí, en este propio país, ha habido una tentativa de asesinato del presidente. Ha habido, repito, golpes de Estado recientes. Ha habido tentativas de golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, etcétera. Entonces, por consiguiente, estamos aún en un momento en el que esta guerra mediática hace que las dos posiciones son posiciones muy radicalizadas.
A ver si nos da el tiempo para un par de preguntas más y cerrar este debate, esta conversación que se tiene con el profesor Ignacio Ramonet, el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales. Vamos hasta Uruguay. Allí está Ignacio Sirio de Radio Mundo Real para escuchar su inquietud. Ignacio, te escuchamos.
Un saludo a los compañeros de ALER y al invitado de hoy, Ignacio Ramonet. Desde Montevideo, Uruguay, soy Ignacio Sirio, desde Radio Mundo Real. Quisiéramos conocer un análisis de Ramonet sobre lo que está en juego en la intervención militar francesa en Mali y qué circunstancias han llevado al gobierno socialista a dar ese paso, así como cuáles podrían ser las consecuencias del mismo. Asimismo, dada la extensa e intensa reflexión de Ignacio sobre la comunicación como espacio de disputa económica, ideológica y política en nuestros días, a través, por ejemplo, de su último libro, La explosión del periodismo, le preguntamos cuál es el lugar que él asigna a la comunicación desde los movimientos y organizaciones sociales contrahegemónicos. Agradecidos y agradecidas por la oportunidad de participar en esta entrevista colectiva, nos despedimos desde Radio Mundo Real, que es un proyecto de comunicación de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional.
Gracias, Ignacio. Te responde tu tocayo,
profesor. Gracias, querido tocayo, y un saludo a todos los uruguayos. Mira, no voy a extenderme sobre la primera pregunta porque nos llevaría tiempo, evidentemente. Yo acabo de publicar un largo artículo sobre esta cuestión que se llama ¿Qué hace Francia en Mali?, que se puede encontrar en la web, que ha publicado Rebelión, que han publicado muchos sitios de información digital, ¿Qué hace Francia en Mali?, donde trato de no solo explicar, sino también una serie de interrogantes sobre esa intervención, que efectivamente es lógico que plantee muchas preguntas a través del mundo y cuyas causas y razones no están tan claras. Sobre el segundo aspecto me parece muy importante, efectivamente. Yo en el librito este que publiqué el año pasado, que se llama La explosión del periodismo, traté de analizar cómo precisamente las nuevas redes sociales, bien, todo lo que Internet ha traído en estos últimos años, es decir, lo que Facebook o Twitter o lo que llamamos las redes, ha podido perturbar como, digamos, ritmo normal mediático que existía, y cómo estamos en un ciclo nuevo. No cabe duda de que este movimiento de contrainformación que se ha desarrollado, primero, está provocando ya una serie de digamos, está teniendo ya una serie de efectos sociales importantes. Bien, aunque no ha sido determinante, porque conviene que nos entendamos, no son las redes sociales quienes han provocado las revoluciones árabes, por ejemplo, en Túnez o en Egipto. Pero es evidente, las causas de esas revoluciones son causas materiales, causas concretas de explotación, causas de ausencia de libertades, de discriminaciones, de aplicación de políticas neoliberales, etc. Sin duda, pero la sociedad aterrorizada por dictaduras muy violentas. Hay que recordar que en Egipto era el país que más presos políticos tenía en el mundo, cosa que la prensa conservadora nunca decía. Se trataba al presidente Mubarak de presidente amigo, se trataba a Egipto, se le decía un régimen moderado, etcétera, en la prensa. Por otra parte, la prensa de izquierda tampoco atacaba, porque Mubarak de Egipto, el dictador de Egipto, era vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces, evidentemente había una confusión en las cabezas tremenda. Había más de 25.000 presos políticos. La tortura se aplicaba cotidianamente, etcétera. Entonces, frente a ese terror, la sociedad ha podido organizarse a partir de un momento gracias a las redes sociales. No solo a Facebook, a Twitter, sino también sencillamente al correo electrónico, etcétera, que ha permitido la organización, al desarrollo de blogs, que han permitido la circulación de la información y la capacidad sencillamente a movilizarse sin que se pertenezca a una organización política que por definición está vigilada en una dictadura, sin tener tampoco a un líder identificado, que por definición en una dictadura también está vigilado cuando no está encarcelado. Entonces, evidentemente, esto ha sido posible gracias a las redes sociales. De igual manera, los movimientos que hemos conocido en España, por ejemplo, el movimiento 15M, ¿verdad? Es un movimiento de los indignados, es un movimiento que no hubiese podido organizarse sin las redes sociales. Lo que ha ocurrido con Occupy Wall Street en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Quebec, fantásticas oposiciones de los estudiantes, o en México, etcétera, o en Chile. Todo esto, repito, no ha sido causado por las redes sociales, pero las redes han contribuido y las redes están teniendo un papel hoy extremadamente importante. A veces se dice, bueno, hoy ya no hay capacidad de movilización porque los sindicatos ya no tienen el papel que tenían, porque los sindicatos tienen un papel importante cuando los trabajadores están todos trabajando en la misma fábrica. Entonces los sindicatos en el siglo XIX podían organizarlos porque todos tenían las mismas condiciones de trabajo, etcétera. Bien, pero hoy, ¿quién organiza a la gente? Pues las redes sociales. Las redes sociales están teniendo un rol semejante al de los sindicatos. Están creando precisamente colectividad protestataria. O sea que son las redes las que están creando una nueva forma de intervención política en el ámbito de, digamos, de la sociedad, en el ámbito del confrontamiento entre la sociedad y una serie de estructuras que a veces están tratando de mantener a la sociedad en posiciones que ésta ya no soporta, ¿verdad? Es el caso que vemos en muchos países europeos golpeados por la crisis. Así que yo creo que las redes tienen a la vez un papel de comunicación y un papel de movilización.
Una última inquietud ya para cerrar esta tertulia, esta conversación, recordando que hay muchas redes sociales y medios de comunicación que están retransmitiendo también este diálogo que mantenemos con el profesor Ignacio Ramonet, como por ejemplo Flaxo Radio, Radio Mundo Real también en Uruguay está transmitiendo, la misma Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica vía satélite transmite a todo el continente este encuentro y esta conversación con el profesor Ramonet, que aborda el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales. Vamos hasta El Salvador. Está allí Tomás Romero, director de la revista digital Voces. Adelante con esta última inquietud.
Saludos desde El Salvador. Mi nombre es Tomás Romero. Soy el director de Voces Diario Digital. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que los medios grandes de comunicación responden a los intereses de sus propietarios, mayoritariamente intereses oligopólicos, ¿cuáles son las alternativas para soportar el bombardeo desinformativo que generan en la población?
Gracias, Tomás. Profesor.
Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, por una parte, digamos, no es nuevo, ¿verdad? Antes hablábamos del argumento del derecho de expresión, y es una cuestión que planteaba Osvaldo, y lo que podíamos decir es que muchos medios, cuando defienden la libertad de expresión, el derecho de expresión, al que estamos apegados todos, evidentemente, pero en realidad lo que están defendiendo es la libertad de empresa, están defendiendo el derecho de la empresa, y por consiguiente es algo que no es nuevo. Los periódicos, efectivamente, desde el final del siglo XIX han tratado de defender un modelo de la sociedad, ¿no? Un modelo, lo que podríamos llamar el modelo burgués, y hoy pues están cumpliendo la misma función. La respuesta es que hoy estamos más armados que nunca. Antes disponíamos ya de argumentos, ¿eh? Evidentemente las sociedades no se manipulan tan fácilmente como piensan los propietarios de medios o como piensan los dictadores. Recuerden que Pinochet, por ejemplo, después de 18 años de dominación total de la vida intelectual, ideológica en Chile, estaba tan seguro de que había matracado de tal manera, bombardeado de tal manera al pueblo chileno con sus argumentos, que hasta podía exponerse, digamos, a un referéndum libre. ¿Y qué pasó? Pues que lo perdió, pues sencillamente. Es decir, que 18 años de manipulación mediática no consiguieron obtener que la ciudadanía chilena no fuese consciente de lo que estaba pasando. Manipular no es tan fácil. Y la resistencia de los ciudadanos a las empresas de manipulación son evidentemente mucho más grandes, o la resistencia es mucho más grande de lo que pensamos. Y hoy además disponemos de herramientas que ya hemos citado, evidentemente. La posibilidad de la contrainformación. Hoy una persona exigente desde el punto de vista informacional, exigente, una persona, digamos, con una cultura de la información, puede informarse exclusivamente e informarse bien, exclusivamente en base a la frecuencia de sitios de información de oposición, ¿eh? Digamos, de oposición a pensamiento dominante, de oposición a la ideología dominante. Y, por consiguiente, esto es algo que existe. Existen decenas, centenares de sitios de información muy documentados, muy bien trabajados, muy bien, digamos, actualizados, que están proponiendo una información que nos hace ser mejor ciudadano, nos hace participar mucho mejor. Además, en un momento en que los grandes grupos, repito, están en crisis. Hoy día son ellos los que están en crisis. Los grandes canales de televisión están perdiendo dinero, los grandes periódicos están desapareciendo, las grandes radios están planteándose el saber cómo van a sobrevivir si no se transfieren a lo digital, etcétera. Entonces, este es el momento de pasar a una ofensiva contrainformacional que nos permite disponer de herramientas que no teníamos antes y disponer de informaciones que antes eran muy difíciles de conseguir.
Bien, muchas gracias, profesor Ramonet, por haber estado aquí con nosotros, ¿no? En esta pluralidad de voces, gracias, en esta batería de preguntas que desde todo lado le han, entre comillas, bombardeado, pero que han sido respondidas, y espero que hayan sido también, digamos, hayan respondido a las inquietudes, no solamente de quienes los han hecho las preguntas, sino sobre todo de nuestra enorme audiencia que nos está escuchando en diversas partes de Latinoamérica. Muy amable por su presencia, el profesor Ramonet, que muchas hoy gracias. Abordó el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales, y gracias también a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron con sus preguntas. Recordarles que este ha sido un programa de Enlace Medios, que es un espacio que agrupa a diversas iniciativas de comunicación en América Latina y que promueve como uno de sus principales objetivos el tema de la democratización de la comunicación. Hugo Ramírez estuvo en la moderación de este encuentro, y a nombre de ALER les damos las gracias. Hasta un nuevo programa. Buenas tardes.
Enlace. Enlace Medios, para la democratización de la comunicación.